Estás escuchando Aragón Radio.
La radio que nos une. La radio que te escucha.
La radio autonómica de Aragón. A esta hora, en Aragón Radio, abre sus puertas el auditorio.
Buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos una semana más al auditorio de Aragón Radio. Bienvenidos a este programa que abre sus puertas al precioso mes de mayo, donde la primavera se enseñorea ya por las tierras aragonesas. Reciban saludos cordiales de Óscar Tomás en el control de sonido y de quien les habla y abre las puertas de este auditorio, Juan Carlos Galtier. Bien, amigos, como siempre, venimos dispuestos a hacerles pasar una hora especial, cargada de muy buena música y de información interesante, acercándonos a la realidad de la música clásica en Aragón. Hoy, amigos, les anticipo que vamos a tener un programa profundamente líricos y que estamos ya muy bien acompañados en los estudios de Aragón Radio. Pero antes de seguir, permítannos que les recordemos las formas que tienen de comunicarse con nosotros. Para empezar, nuestro correo electrónico, elauditorio@aragonradio.es. Y también nos pueden encontrar en Facebook, en esta plataforma social. Nuestra página se llama como nosotros, El Auditorio, y en ella pueden seguir la información sobre nuestro programa y sobre música en general. Y por último, recordarles, cómo no, que estamos presentes en el segundo canal de Aragón Radio, en www.aragonradio2.com, el 2 con numerito. Allí, en la sección Más Música, pueden encontrar todos nuestros programas para disfrutarlos donde y cuando quieran. Bien, como les decíamos, tenemos un programa profundamente lírico y es que vamos a presentar hoy la nueva grabación en directo de una de las cantantes líricas más destacadas en Aragón, una de esas voces que ha estado en casi todos los proyectos importantes en nuestra comunidad en estos últimos años y que ahora nos presenta una grabación, amigos, les anticipo que preciosa, cargada de sensibilidad y buen gusto. Beatriz Gimeno, mezzosoprano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, vienes con un nuevo CD debajo del brazo. Supongo que el nacimiento de una grabación es un poco como dar a luz un nuevo hijo, ¿no?
Este es un proyecto que yo llevaba entre manos desde hace muchísimo tiempo, porque todas las grabaciones que yo había hecho hasta ahora eran en grupo, con los músicos de Su Alteza, y tenía pues muchísimas ganas de poder hacer algo a nivel individual, con piano, con otro tipo de formación, y surgió la oportunidad de hacerlo pues con este maravilloso pianista, que es Juan Antonio Álvarez Parejo. Y surge la idea y ahí lo hicimos.
Muy bien, vamos a ir hablando poco a poco del disco y iremos, como no, escuchándolo también a lo largo de todo nuestro programa. ¿Cómo calificaría, Beatriz, el momento actual en el que se encuentra su voz y su carrera?
Bueno, pues realmente es que estoy en un momento muy bueno a nivel profesional, a nivel personal, y yo creo que todo eso se refleja en la voz. La voz adquiere madurez, necesita... Estoy en un momento... En una edad muy buena, ha sido, llevo pues 25 años realmente, dentro de 25 años hace ya que empecé a cantar.
Y eso siendo muy joven, Beatriz.
Siendo muy joven, y entonces pues de 40 a 50 años la voz es el yo creo que el momento donde adquiere esa madurez para poder transmitir, pues por ejemplo en este disco, ¿no? Es presentado, es un disco lleno de sentimientos, lleno de amor, de desamor, de cantidad de cosas que nos pasan a las personas, a todo el mundo, quien no se ha enamorado, quien no ha tenido desamor, y en eso me encuentro muy bien. En este momento yo creo que es el mejor momento. Siempre digo que el momento en el que vivo es el mejor. Siempre soy en ese sentido muy bueno.
Es desde luego muy buena filosofía para la vida.
Sí.
Y desde luego yo creo que este disco surge en las mejores circunstancias posibles, ¿no? Porque es un disco que grabáis en directo. Eso yo creo que es importante.
Sí, sí. Lo grabamos el año pasado dentro del Festival de la Ribagorza, de los Clásicos en la Frontera. Surgió desde hace 2 años. Yo asistía a diferentes conciertos como espectadora y me parecieron en los marcos donde se cantaban, donde se estaban los conciertos, eran impresionantes, y yo pregunté a ver la posibilidad de poder hacer un concierto. Contacté con José Antonio Serena, encantador, enseguida me propuso y me dijo adelante. Y entonces, cuando surgió, yo se lo propuse a Juan Antonio Álvarez Parejo. Salió uno de los, te puedo decir, de los mejores conciertos que hemos tenido Juan Antonio y yo. Y yo le propuse decir, oye, ¿y si hacemos un disco de este concierto? Y él me dijo, sí, Es que no dudó en ningún momento y para mí es un lujo, absolutamente. Y también con la ayuda inestimable de Pedro Bría, el productor, que aparte de amigo, ha sido también una de las partes más importantes de este disco.
Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar a oír un poquito este disco, que hace un recorrido, yo creo que interesantísimo, muy abierto por lo que es la canción de concierto, podríamos decir, ¿no? Si fuera alemán lo llamaríamos líder o lead, pero como no hay alemán, hay justo italiano, francés, hispanoamericana y española, aparte del regalito final.
El regalito, sí.
Pues bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Verdi. Empezamos por Verdi. No el Verdi operístico, sino el Verdi más recogido. El Verdi de esta canción, Non t'accostare all'urna. Non t'accostare all'urna, canción de Giuseppe Verdi, en la interpretación de Beatriz Gimeno, mezzosoprano, y Juan Antonio Álvarez Parejo, piano. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es el porqué del título. Entre dos es el título del CD.
Porque en un principio parece fácil, porque es entre dos, entre la voz y el piano. pero yo quería, siempre se le da como mucha importancia solamente a la voz, ¿no? Uh-huh. Y el pianista es el pianista acompañante de la voz. Y en este caso yo creo que tiene la misma importancia tanto la voz que el piano. Uno sin otro.
Estos recitales de canciones, ¿verdad? ¿No? Que además se podría hablar de los míticos acompañantes, Geoffrey Parsons, ¿no? De tantos acompañantes. Y en esa lista, desde luego, estaría Juan Antonio Álvarez Parejo, ¿no?
Totalmente, Juan Antonio Álvarez Parejo. Entonces, entre dos puede ser la poesía y la música. Puede ser el que compra el disco, se sienta en su casa y escucha Está conmigo y con Juan Antonio. La unión de nosotros, de la voz y el piano, era muchos entre dos, ¿no? Uh-huh. Y yo quería, de alguna manera, que fuera tan importante la parte del piano como la parte de la voz. Por eso, ese entre dos.
Uh-huh. ¿Cómo se elige el repertorio para un recital de este tipo, Beatriz?
Pues cuando yo conocí a Juan Antonio hace 5 años, yo estaba en un momento que di un giro a mi vida, tanto personal como profesional. Uh-huh. Por varias causas.
Sí, siempre se suele ajustar.
Sí, por varias causas, pero como te he dicho, siempre de manera positiva. Y entonces él me propuso, en el momento que yo me encontraba, que por qué no hacer este tipo de repertorio, repertorio de música de cámara, que parecía ser que mi voz se adaptaba muy bien, aunque yo ya había hecho, cuando yo estudié, hice la rama de lead y oratorio. Y hicimos pues una búsqueda de repertorio. Conocí a Guastavino, conocí a todos los autores de los cuales interpretamos en el disco, pero me descubrió muchas más cosas y me dio opción a que dentro de esas 60, 70 partituras yo eligiera, dentro de las que yo me encontrara más a gusto. Y él se adaptaba, decía, yo me adapto. Digo, no, tiene que ser una cosa entre los
claro.
dos. Y entre los dos, vuelve a aparecer la palabra, lo hicimos, lo propusimos.
Muy bien. ¿En qué repertorio dentro? Porque estamos aquí cantando canción italiana, canción francesa, canción sudamericana, Monsalvache para acabar. ¿Cuál de estos repertorios estás especialmente cómoda?
La canción hispanoamericana me gusta mucho, me gusta mucho. Y la canción italiana también me gusta mucho. Rossini, Bellini, Donizetti también he hecho muchísimo repertorio.
Son más conocidas, ¿no? Que las de Verdi,
sí,
¿no?
Sí, lo que es el bel canto italiano del 19, Rossini, Bellini, Donizetti. Verdi se conoce muchísimo menos porque se conoce más dentro del mundo operístico, pero tiene unas canciones preciosas, pero cuando escuchamos a Verdi parece que tiene que ser algo trágico, algo, una voz grande, ¿no? Y tiene obras, casualmente, la tercera de este disco, Stornello, pues es muy picaresca.
Es casi rosiniana.
Sí, rosiniana.
Cuando lo oí, yo reconozco no la conocía cuando oí el disco Verdi quería, una vez más, homenajea a Rossini.
Sí, quería mostrar el Verdi desconocido, ¿no? El Verdi como esta primera obra, el de Pietosa, la segunda, pero está en tu dici que no mami. Aunque no estamos. Muy juguetona, ¿no? Muy juguetona. Y con el acompañamiento de Juan Antonio, pues disfrutando mucho.
¿No es difícil cambiar en un recital tantas veces de idioma? Porque empiezas italiano, luego francés con la dicción especial esa nasalidad que necesita el francés.
Y luego
el castellano y luego vuelves en el bis al francés otra vez.
Sí. Es que me encuentro tan a gusto. Mira, en este disco me encuentro tan a gusto. Este disco lo hemos preparado se preparó durante un año. O sea, hemos estado trabajando sobre estas obras. Yo iba cada 15 días a Madrid con Juan Antonio y íbamos preparando y buscando repertorio, que era lo que mejor, aunque él me daba opciones a yo elegir, pero me decía, aquí Beatriz, aquí te suena muy bien la voz. Esta no tanto, esta sí. Y entonces un año entero para estas obras. A veces dice la gente, llegas, cantas, uy, qué fácil te sale, qué facilidad tienes. Lleva muchísimo trabajo detrás absolutamente.
Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de Juan Antonio Álvarez Parejo. ¿Cómo empieza a trabajar Beatriz Gimeno con Juan Antonio Álvarez Parejo?
Pues en marzo del 2006 yo vi un cartel. Hay un curso de Teresa Berganza de música española y, como te dije, estaba en un momento de cambio y dije, allá voy, preparé una...
Con la Berganza nada malo puede
nada,
venir,
nada,
¿verdad?
Nada. Además, música española.
Música española, sí.
Y mandé una maqueta hecha con mi querido amigo Pedro Bría. Me propuse hacer la maqueta y la mandé. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que fui seleccionada de toda España, 6 personas. Y fui seleccionada. Y en aquel momento me junté con gente... compañeros que tenían todos 19, 20 años y yo ya tenía 30 y pico. Entonces para mí era una cosa increíble. Ahí me fui para Oviedo, estuve 4 días y bueno, fue increíble. primero con Teresa, porque hicimos, ella lo que quería era ciclos completos. Y yo de música española creo que es lo que más he hecho. Pues uh-huh. todos los ciclos de Falla, Granados, Falla. Turina, uh-huh. Splanning, Toldramo, Salvache, uh-huh. casi todos. Y entonces allí conocí a Juan Antonio. Le gusté mucho, le sorprendió la voz, me dijo que tenía matices, que tenía tintes de parecidos, que para mí eso fue, y sí, me lo dijo ella,
sí.
salvando las distancias. Salvando las distancias.
Y sin salvarlas, sí, hay tintes parecidos, hay veces que...
Sí, me dijo.
Y entonces, cuando la comparación es con alguien tan grande, pues no tiene que molestar, supongo, ¿no? Claro.
Y luego, pues nada, empezamos, me dijo, yo estaría encantado de poder trabajar contigo. Para mí era, yo pensaba, bueno, pues el nivel que él trabajaba. Yo le dije que sí. Claro. Y ahí fue nuestro primera toma de contacto y ir a Madrid pues cada 15 días.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos vayamos un poquito al repertorio francés, ¿te
Muy
parece?
Muy bien, sí.
Bueno, pues yo vamos a empezar por Fauré, por ejemplo.
Muy bien.
Pues empezamos por Fauré. Aplausos para Beatriz Gimeno después de esa interpretación preciosa, ¿no? De Après tant rêve de Fauré, de Gabriel Fauré. Qué bonito es este repertorio francés. A mí también,
tú
decías eso, pero a mí me gusta mucho. Yo soy muy, muy francófilo y reconozco que este repertorio francés me gusta mucho. Este repertorio francés y con su parte canalla, ¿no? También enseguida veremos que tiene su parte muy divertida. Bueno, ya son años de carrera, como decíamos, Beatriz. Uh-huh. Pregunta tópica, pero no por ello menos interesante, yo creo que para los oyentes. ¿Te encuentras más cómoda cantando ópera, cantando zarzuela, cantando recital, cantando con conjunto barroco, como has cantado tantas veces?
Música de cámara, es donde uh-huh. realmente yo me encuentro. Creo que mi voz encuentra ahí ese matiz, esa eufonía, ese... Al interpretarlo es donde realmente me encuentro bien. Idiomas, me da igual un idioma u otro. El que más me cuesta es el cantar en inglés. El inglés, ya no por el idioma, por la fonética, sino a la hora de interpretarlo. Uh-huh. Me resulta mucho más fácil, más delicado, más a la hora de la articulación, cualquier otro idioma que el inglés.
Uh-huh. Muy bien. Vamos a repasar un poco alguno de los hitos. Has trabajado durante mucho tiempo y has sido una de los miembros de los Músicos de Su Alteza, de ese importantísimo grupo zaragozano dedicado a música barroca, no solo española, principalmente española, pero no solo española. Uh-huh. Ahora enseguida tienen un nuevo concierto en el que van a hacer Bach con Nebra, que es una combinación estupenda, desde luego. ¿Cómo valoras tu trabajo con Luis Antonio y en general con el grupo?
Mira, este año se celebra el 20 aniversario de la fundación y haremos. Me llamó Luis Antonio, vino el día de la presentación en el disco y me dijo, te tengo que llamar porque vamos a retomar un poco el contacto y volver a hacer cosas. Para mí fue una experiencia muy buena. Yo conocí a Luis Antonio en el año 90. Hicimos el primer tema de contacto con él fue hacer una zarzuela barroca en el Festival Internacional de Asturias con papel protagonista. O sea, que fue una cosa de venir al conservatorio, busco gente joven, gente con ganas, con ilusión, y ahí fue nuestra primera toma de contacto. Te digo el año 90, estamos hablando hace mucho tiempo. Y a raíz de ahí, pues comenzar a trabajar con él, descubrir mucho repertorio barroco aragonés, que hicimos mucho, y luego también he hecho otro tipo de cosas con él fuera de lo que es la música.
Qué maravilla todo lo que tenemos en nuestros archivos, ¿no? Y la cantidad de música que queda todavía por salir.
La cantidad de musicólogos, Luis Antonio es una persona muy importante a la hora de trabajar.
Sí, desde luego son uno de los grandes cosas que tenemos para presumir de ellos en Aragón, sin duda. Pero también has estado en sitios como haciendo, participando en una ida en el Teatro del Liceo.
Sí.
Esa experiencia completamente diferente, por ejemplo, ¿no? A trabajar con los Músicos de Su Alteza.
Pues sí, fue una cosa... Se necesitaban refuerzos para el coro del liceo. Y yo tengo muy buenas amistades hice muy buena amistad hace muchos años en un curso que yo hice con Félix Lavilla, que fue el primer marido de Teresa Berganza, el que dicen que realmente creó a Teresa en la música española, y conocí a mucha gente del Orfeón de Donostiarra. Y bueno, a raíz de ahí hay una empresa que se dedica a pedir refuerzos para los coros, y así fue. Me lo propusieron y dije, allí me voy. Pues tuve la oportunidad de cantar a la de Roberto Alaña, de Chedolins, de Dolores Tachi, Amneris,
que Amneris
impresionante. Y luego también, además, fue casualidad el estar haciendo Aída y Cenerentola a la vez. Cenerentola no participa en el coro de mujeres, pero podíamos verlo, y cantaba Juan Diego Flores. O sea, lo estuve viendo
esa Cenerentola tan bonita. Sí, yo se la estuve viendo.
20 minutos parado el liceo en pie, aplaudiendo el aria de Ramiro, por ejemplo. ¿No?
¿Quién le iba a decir al liceo que iba a aplaudir a un tenor rossiniano? Con lo que son ellos, ¿eh? ¿Qué vueltas da la vida?
Pues, y tuve la oportunidad de cantar con la mujer de Zapatero. Estaba cantando también de refuerzo.
Con Sonsoles.
Con
qué curiosidad. Mira, está bien.
Que canta muy bien, por cierto. ¿Eh?
Canta bien.
Canta
bueno,
muy
pues
bien.
Está bien.
Está bien. Una anécdota que
ha sabido ser tan discreta que
sí, no,
realmente...
No. Canta bien.
Bueno, es un dato interesante y que desde luego no teníamos. Y luego has estado prácticamente en todos los proyectos que ha habido en Zaragoza, en muchas cosas. Los proyectos de zarzuela, en el auditorio has cantado mucho zarzuela y haciendo cosas tan bonitas, como yo me acuerdo de una versión casi blusera de La Pulida Magallonera, una delicatese, me atrevería a decir, una cosa muy, muy bonita.
Pues eso, no tengo más que palabras de agradecimiento a Miguel Ángel Tapia.
Se sabía que estaba ahí Miguel Ángel
Tapia. A Miguel
detrás,
Ángel Tapia para mí también ha sido una de las personas que más me han apoyado profesionalmente. Y entonces fue una idea de él. Me dijo, ¿qué te parece si hacemos esta J-versión? Yo me acuerdo que en la crítica dijeron, lo más espectacular de la noche fue Beatriz Gimeno, que encantó a toda la gente y no a los puristas. Digo, versión impresionante.
Fue una versión que realmente sorprendió, ¿no? Que dice,
he repetido muchas
una
veces.
Una versión de La Pulida Magallonera, además asustaba un poco.
Me la han pedido muchas veces en conciertos, y la hemos hecho. En varias giras que he hecho con mi granje, hemos hecho Albacete, hemos estado en La Coruña, en los auditorios, la hemos hecho de bis como jota, como aragoneses, pero otro tipo de jota, ¿no?
Muy bien. Y también has estado al menos en un par de las óperas que se han hecho en estos últimos años, en tres, eso. Acordaba de La Carmen y la flauta, pero es verdad,
Traviata.
Que fuiste la Flora de la Traviata, es verdad. Traviata. Ahora me acuerdo.
Sí.
Experiencias bonitas estas de sacar producciones de ópera en Zaragoza, ¿no?
Sí, y además con gente de Zaragoza. Y con exalumnos, o sea, ha sido una experiencia increíble. Carmen, Traviata y la flauta. La flauta ha sido la más aragonesa, porque de 10 cantantes, u 11 creo, 9 o 10 éramos aragoneses, y de los 10, 8 habían estudiado con Heliberto Sánchez y conmigo en el conservatorio. que éramos el tándem.
Le mandamos
un abrazo muy fuerte
a Eliberto, que también es otra de esas figuras que está siempre ahí, ¿no?
Tienes que contar con él algún día, que te puede explicar muchas cosas de la lírica en Aragón.
Y es verdad, teníamos que coger relajado a Eliberto y nos podía contar
muchas cosas. Pues mira, yo te propongo así, te voy a coger al vuelo. O el día que venga Isaac, Eduardo, Eugenia, nos coges a todos y puede ser un programa fantástico.
Bueno, pues puede ser un programa encantador.
Pues yo encantada y cuando quieras.
Lo difícil veo que será, desde luego por nuestra voluntad, queda abierto Aragón Radio absolutamente a esta visita. Lo difícil será que coincidan las agendas de
todos. Las agendas, pero yo creo que en algún momento sí que si coincidimos.
O algo así.
Yo te lo propongo y me encantaría estar con todos ellos. Yo creo que ellos
también. Podría ser divertidísimo, sin duda. ¿Zarzuela? ¿Estás cómoda cantando zarzuela?
Sí, también. Es un repertorio que da mucho juego. Yo cuando salgo al escenario, mucha gente me dice, transmites mucho, te mueves, lo cuentas. La palabra, nosotros los cantantes tenemos el instrumento de la voz, pero la palabra, el texto, lo que podemos transmitir. Y me gusta muchísimo. Además, muchos de los números que hemos hecho con zarzuela han sido con coro, y entonces es una combinación perfecta.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo creo que hablábamos de ese lado francés un poco más canalla, ¿no? Bueno, y podríamos decir que franco-alemán, porque desde luego de nacimiento Courvail es franco-alemán. Es otra de las sorpresas, de las joyitas que tiene en medio de este disco, porque es como un cambio además fuerte, ¿no? A irse al momento este de cabaret del siglo XX, ¿no? Que en ese momento. ¿Lo oímos?
De acuerdo.
Vamos con ello.
Vamos.
Je pleure.
Qué diferente, ¿no? Courbail, efectivamente francés, pero este punto de cabaret, ¿no? De esa música degenerada
preciosa. Preciosa.
Muy interesante. Bueno, Beatriz, hay otra faceta que si uno coge, no tu currículum, si uno coge el currículum de todos los demás cantantes un poquito más jóvenes que tú, uh-huh. Va viendo, alumno de Beatriz Gimeno, alumno de Beatriz Gimeno, alumno de Beatriz Gimeno. Estáis, hablábamos de Liberto, creo que Liberto y tú estáis detrás de esa nueva generación de cantantes aragoneses, lo podríamos casi acuñar así el término,
sí.
Que ahora están saliendo por ahí y con bastantes buenos resultados, ¿no? Hace dos semanas teníamos a Eugenia Bosch y ya Isaac, pero Eugenia, Isaac, Eduardo, la otra Eugenia.
Eugenia Enguita.
Exacto.
Sí.
¿Qué habéis hecho para conseguir esta generación de cantantes?
Pues ha sido un trabajo de los dos, un trabajo de mucho respeto. Trabajar siempre en equipo los dos, tanto yo llevo la parte técnica como Liberto la parte estilística, aunque los dos podíamos impartir las dos asignaturas, pero siempre hemos trabajado y Liberto y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, pues empezamos a estudiar juntos con 10 años y luego hemos como compañeros de estudios y luego como compañeros de trabajo. También ha sido una suerte en el caso de todas las voces, eran como los escuchaba, eran diamantes en bruto, ¿no? Pero luego ha sido un trabajo también de ellos, de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo y que nos hemos entendido muy bien entre nosotros. Yo creo que entre el alumno y el profesor tiene que haber algo más que esa comunicación de entra a clase, canta esto, repite esto y marcha y estúdiatelo en casa.
Yo creo que
tiene que haber algo más.
Ahora, según lo decías, iba pensando que tenéis en común todos, aparte que sois muy buena gente. Si me permites que lo diga. Lo puedes decir
tú nos conoces a todos.
Pero que sois buena gente y eso también es, supongo que es importante. A la hora de hacer arte, si no hay bondad, me parece que es difícil, ¿no? Llegar a la belleza. Sin bondad
siempre
es difícil llegar a la belleza.
Siempre se dice que en este mundo hay mucho divismo. Y claro que habrá, seguro. Pero nosotros siempre, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de, era la primera vez que cantaba dúo con Eugenia Enguita, hicimos el Stabat Mater de Pergolesi, y había hecho con ella Flauta Mágica cuando ella hizo Reina de la Noche y yo Segunda Dama, pero en ese momento cuando me propusieron hacerlo con ella y a ella le dijeron que era yo, bueno, nos dimos una alegría porque ya no era, pues no hablamos de profesor y alumnos, sino de compañeros.
Ya, sí.
Pero a mí me venían muchos recuerdos de clase, de cómo planteábamos la clase, de cómo lo hablábamos, de cómo enfocar el estudio de las obras, y en ese momento simplemente el estar una con otra, ese roce a la hora de hacer las ornamentaciones, por ejemplo en el Stabat Mater, es que no salían solas, era una comunicación no verbal, era algo increíble, ¿no? Eso yo creo que es la magia de la música, la magia del canto.
¿Tiene futuro la lírica en Aragón en cuanto a voces, entonces?
Sí.
Aparte de este presente, ¿no? Que esto ya podríamos decir que es presente.
Sí, además esta generación que tenemos ahora, pues están de 30 a 38 años tienen. Entonces ahora están realmente empezando, ¿no? Lo que pasa que, pues eso, están Isaac, pues ahora está haciendo el Cid Massenet con Plácido Domingo.
Con Plácido Domingo dirigiéndolo,
marcha al Teatro Real, marcha al Liceo a hacer cuentos de Hoffman, marcha...
Coincidiendo también con el padre de todos, que es Carlos Chausson.
Carlos Chausson, por favor. En marcha también a Buenos Aires, me dijo que hacía un Monteverdi, Eduardo Ladrén hace Canio, Eugenia Enguita marcha, lo más seguro ahora hacer Alemania también, creo que era una Blonde o Constanze del Rapto.
Bueno, decir, pues Constanze,
los dos
papeles
los dos?
Del
ha
Rapto
hecho
son,
los dos,
son
ha hecho ella sí, los, sí. Dos, los dos papeles, ¿no? Entonces me parece que eso, buena gente, sí que es buena gente.
¿Y qué podríamos hacer? Porque todo esto, lo decimos, que se ha realizado sin un marco formal. Quiero decir, no tenemos Escuela Superior de Canto en Zaragoza. ¿Qué faltaría?
¡Ay, qué tema me preguntas! Ese es un tema
complicado, ¿no?
Complicado. Sí que hubo hace unos 7 u 8 años, sí que hubo superior en Zaragoza. Pero bueno, en una serie de problemas se apuntaron alumnos, aquello no funcionó y se vino abajo ese proyecto. Yo creo que dentro de poco es algo que sí que tendría que haber, porque mucha gente termina aquí y ¿dónde me voy? Me tengo que marchar fuera a hacerlo. Aquí en ese momento están los estudios en el Conservatorio Profesional de Música, en muchas academias privadas. Yo estoy trabajando ahora en una academia privada y tenemos alumnos de canto. Ahora mismo tengo una chica de 19
Eso,
años.
Eso, cuéntame, que me has dicho que tenías una perlita por
una
ahí,
Una perlita
¿no?
por ahí de 19 años, una chica de Tamarite, se llama Alba Taberna, pues está en la próxima, del estilo cantadora de Jota, como Enguita y como Boix. Y estamos, bueno, trabajando Heriberto y yo con ella, a ver qué sale de ello.
Muy bien. tenemos futuro, ¿no? Al menos hay esperanza.
Poco a poco.
Eso,
sí.
eso hay que irlo dejando ahí. Bueno, pues yo creo que hemos oído italiano, hemos oído francés. Creo que corresponde ya que digamos un poquito de castellano, ¿no?
Castellano, sí.
Pero en este lado, no de este lado del charco, que luego, luego llegaremos, aunque con cierto sabor africano incluso.
Sí,
pero
sí.
Bueno, por ahora nos vamos a ir al otro lado del charco y a oír un poquito de canción latinoamericana. Aplausos, aplausos que sonaban en Benabarre. Aplausos para Beatriz Jimeno y Juan Antonio Álvarez Parejo en esta interpretación de Pampamapa, de Guastavino. Hablábamos de la fuerza poética que tienen estos textos, ¿no? Y de cómo no es teatro, porque efectivamente no es teatro musicado, pero sí es poesía musicada, lo cual tiene mucha importancia, y tiene mucha importancia, me estabas contando, el texto, ¿no?
Sí, el texto, porque a la hora de interpretarlo, cuando alguien es, tú escuchas este disco, ¿no? Es decir, ella me está contando una historia, estás contando una historia de amor, de desamor, de sentimiento, y yo quiero que cuando lo escuchen, digan, cierren los ojos, digan, le estoy viendo la expresión de la cara, de cuando habla del amor, ¿no? Te comentaba ahora una frase de Courbet que dice, conte-moi, ¿no? ¿no? Cuéntame quién te ha aprisionado el corazón. Tú no puedes decir eso. Dime quién te ha aprisionado el corazón, ¿no?
No lo puedes decir así. Sí,
es imposible, ¿no? Hay que decirlo. Entonces yo quiero que el que escuche este disco entienda perfectamente el texto y qué es lo que quiere decir el texto, no solamente leer esa frase.
Eso lleva un esfuerzo suplementario en la dicción.
En la dicción,
porque podríamos hablar de algún gran cantante, de alguna gran soprano ópera que no vamos a nombrar, pero que creo que Beatriz y yo hemos pensado en la misma persona, bueno, cuya dicción no era precisamente modélica, aunque luego era maravillosa.
Era maravillosa cantante.
Sin duda,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero,
y todas estas obras
exacto,
días,
por ejemplo. Sí que estábamos pensando en la misma, es evidente, sí.
Sí.
Pero un trabajo especial en la dicción, ¿no? Que es un trabajo técnico al final.
Sí, sí, es un trabajo técnico. Yo estudié la carrera en Zaragoza, pero fui becada por la Diputación Provincial de Zaragoza y terminé los estudios superiores a la vez que la parte técnica de Zaragoza, la parte estilística en Barcelona con el maestro Puig, que fue gran cantante, gran profesor de Jean Maragall, de Vicente Sardinero, el barítono, y de José Carreras. Él siempre tenía ese estandarte, ¿no? Y él con él trabajé la parte técnica, sobre todo de dicción. Me decía, no hay nada peor que escuchar a un cantante y que no se le entienda lo que está diciendo, ¿no? Sea música de cámara, sea ópera, sea cualquier estilo, de todos los estilos, lithalema, melodía francesa, y qué importante es que se le entienda. Y con él trabajé muchísimo, me hacía trabajar mucho. Estuve 2 años también yendo a Barcelona 2 veces por semana.
Hoy hemos hablado poco de tus profesores, me acabo de dar cuenta, así sobre la marcha. Gente importante, que ha sido importante en el mundo de la lírica, sí, y gente, supongo, muy importante para ti, ¿no? Entre otros, pues hablábamos de la propia Teresa Berganza,
Ana María Sánchez. También estuve, para mí fue muy importante con quien estudié en Zaragoza, que fue Belén Genicio, que era, ahora sí está jubilada, pero ha sido catedrática en en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Belén también era, para mí fue muy importante porque me supo, porque a veces en el estudio, en el canto, estudiamos todo. Hay que estudiar un poco todo para conocer todo tipo de repertorio. Y ella enseguida me decía, Beatriz, pero tú mejor por aquí, tú chilea no es para ti, Mozart no es para ti. Tú con el color de voz que tienes, esa voz grande, carnosa, como tú antes has dicho, a veces me definen pues esa voz como terciopelada, envolvente, pues tienes que irte hacia aquí, ¿no? Cuando se planteó la posibilidad de hacer ópera zarzuela o la rama de Liz Oratorio, yo tenía muy claro hacia dónde quería ir, pero ella también me guiaba muy bien. Fue una persona muy importante para mí.
¿Y Carlos Chausson? Porque también has trabajado con Carlos.
Con Carlos,
¿no?
Chausson, cuando hicimos algún curso, cuando le invitamos a que hiciera algún curso, cuando Heriberto y yo trabajábamos juntos en el conservatorio, él vino y tuve la oportunidad de dentro de... Le propusimos hacer escenas de ópera en el teatro principal con gente de aquí. Y él dijo que encantado. Y hicimos varias cosas de Bodas de Fígaro, Elisir, participó Eugenia, Isaac, bueno,
estabas
todo lo que
ahí,
te he comentado,
sí,
todo,
¿no?
El tándem. Ahí mezclamos profesores, alumnos, pero fue espectacular con él.
Aún estaríamos a tiempo, y yo desde... Me atrevo, estando tú aquí, a lanzar el guante de... Aún estaríamos a tiempo a oírle un papel escénico completo a Carlos Chausson en Zaragoza. Bueno. Un Dulcamara, ¿por qué no? Un Dulcamara, ¿por qué no? O un...
Barbero
de Sevilla. Sí, exacto. Sí, no me salía. Sí, un doctor Bartolo del Barbero de Sevilla.
Impresionante.
Sería impresionante.
Impresionante.
Lanzamos el reto para ver si las producciones que se hacen, que hemos visto que son interesantes, ¿por qué no un Barbero de Sevilla el año que viene? Estaría bien.
Estaría bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, y otra faceta de la que no hemos hablado tuya, que como hay muchas, como vemos, es tu faceta como directora de coro y como trabajo con coro.
Sí, sí.
Dos cosas, tú me destacabas ahora el trabajo con el coro de cámara de Zuera, donde habéis hecho un trabajo importante estos últimos años, y también tu trabajo en Amici Musicae. Yo creo que eres una de las protagonistas de que el nivel de Amici haya ido subiendo con los años.
Bueno, pues
¿no?
Yo he estado 17 años dando la parte técnica vocal en Amici Musicae. Para mí Amici pues era más que un coro, ¿no? Para mí ha sido... Era un trabajo, pero era un trabajo... Eso de empezar a montar las obras. Pues nosotros empezamos cuando se inició la andadura en el auditorio, el año 94, pues nadie se podía pensar que un coro aragonés hiciera un Requiem de Mozart, por ejemplo, empezamos.
Por no decir ni una octava de Mahler
ni una sinfonía de los salmos de Stravinsky, por ejemplo, ¿no? Entonces fue empezar. Y fue un trabajo impresionante, hicimos también creación y de ahí pasamos, bueno, los que para ir un poco de la música sinfónico-coral, tonal, pero de repente empezamos con un Poulenc, empezamos con Stravinsky, hemos pasado a Mahler, hemos pasado a Hemos hecho, retrocedemos, Vivaldi, y pasábamos de repente, estuvimos trabajando una temporada, fíjate, Vivaldi y Stravinsky a la vez.
A la vez.
O sea, fue una mezcla tremenda, tremenda. Y de vez en cuando pues mezclado con zarzuela, con la ópera, y decía, ha sido un trabajo, y también hay que resaltar mucho el apoyo incondicional de Miguel Ángel Tapia, y como vuelvo a decir que me gusta mucho trabajar en equipo con la figura del director, con Andrés Ibiricu. Andrés también es el alma.
Es Yo creo que habrá que reconocerle mucho.
Hemos puesto nuestro granito de arena, ¿no? El grupo fantástico, pero Andrés y yo también hemos trabajado muy a gusto. Mira, mañana he quedado con él a tomar un café, bien, aunque ahora no voy por Amici.
Desde luego es buen amigo también, Andrés.
Sí, muy buena persona.
Y también. Muy buena persona. Sí, hablábamos también de las buenas personas y efectivamente Andrés lo es absolutamente.
Lo es, absolutamente.
Y en Zuera habéis hecho un trabajo interesante también, me decías.
Mira, Zuera es un coro muy pequeñito, donde es gente muy humilde musicalmente. Pues mira, el cura, el del estanco, el tal. Es un grupo de 11 personas, pero que suenan francamente bien. Este domingo que viene, día 13 de mayo, hacemos un concierto en Salvador Jesuitas, detrás del Medio de Salveta, a las 7:30 de la tarde. Y haremos un repertorio, haremos alguna canción de Guastavino, pero vamos a hacer con piano Los Nocturnos de la Ventana, de Francisco Vila. Una obra preciosa. Haremos un poquito de repertorio y es un concierto benéfico.
Bueno, qué interesante, qué interesante. Bueno, nos quedamos ya en España un poquito, aunque con toques negros, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ir a Monsalvache. Bravo, te dicen por ahí, efectivamente, bien merecido. Decíamos que esta canción hasta la ha grabado Cecilia Bartoli, no tan bien como tú, vamos a decirlo. Cecilia Bartoli es impresionante, pero quizás aquí tú estás más cercana al espíritu de esta canción, de la última de las 5 canciones negras de Xavier Monsalvache, música española, música del siglo XX, interesante. Bueno, pues ya se nos ha ido la hora ya, volando.
Sí, es verdad.
Vamos a hablar un poquito de proyectos. ¿Qué tenemos por delante, Beatriz?
Pues ahora proyectos es mover un poquito el disco, el repertorio.
Que no se nos olvide, el disco está a la venta, ¿dónde lo pueden encontrar los oyentes?
El disco lo pueden encontrar en Linacero, en la calle San Miguel.
De Zaragoza.
Y luego en la página, en mi página web online, que es beatrizjimeno.net.
Beatrizjimeno.net, ahí pueden encontrar este estupendo disco.
Sí.
Muy bien.
Proyectos, bueno, pues ahora estamos junto con Heriberto Sánchez y Miguel Zarazaga, haremos terceto, un trío de viola, voz y piano. Lo más seguro será en el Foro Romano, estamos pendientes de fecha, será un repertorio
todo
Lied alemán, el gran Lied alemán.
Ah,
haremos una cosa muy bonita, es un repertorio sobre todo empezaremos por la parte romántica de Schubert, Brahms, Mendelssohn, y luego ya pasaremos un poco hacia el siglo XX. No hemos determinado todavía el repertorio, pero queremos meternos un poquito en esa época, un poco el gran desconocido también, porque hablas de Lied alemán y llegamos hasta Wolfgang Strauss, Schoenberg, y como que nos paramos un poco, ¿no? Vamos a descubrir un poco esa parcela.
Bueno, un cambio de registro tremendo, porque decíamos que justo que faltaba lo alemán y en verano le damos al alemán, ¿no?
Sí, vamos a ver ese proyecto. Y luego, pues eso, movernos un poquito y, bueno, preparar otra cosa. Veremos a ver en qué repertorio nos metemos
nuevo. Muy bien. ¿El disco dónde te gustaría que llegara el disco?
El disco que lo que te he explicado un poco, ¿no? Que la gente cuando compre este disco, cuando me escuche, se sienta relajada, disfrute de la música. Son melodías que, aunque puedan ser desconocidas, ¿no? No para los melómanos que pueden conocer el repertorio francés o el repertorio del ciclo de Monsalvache, uh-huh. sino que cuando sea desconocido, digan, qué cosa más bonita. Yo cuando a veces escucho cosas, digo, yo soy la espectadora, escucho y digo, no conozco eso, pero qué bonito es, ¿no? Qué melodía, qué me transmite, uh-huh. qué me hace sentir, ¿no? Eso es lo que yo quiero llegar con este disco.
Muy bien, muy bien. Y una pregunta que siempre me gusta haceros a los cantantes. Sí. ¿Qué no has cantado y te gustaría cantar?
¿Qué no he cantado?
Me puedes decir un papel de ópera, un oratorio, un ciclo de Lied, lo que quieras.
Una obra que hice hace mucho tiempo que escuché, que era preciosa, que era el Mors et Vita de Gounod.
Ajá.
Un oratorio.
Uh-huh.
Impresionante. Lo escuché a Bárbara Hendricks en directo,
uh-huh.
en Toulouse, con Michel Plazon y con el Orfeón Donostiarra.
Uh-huh.
Y yo cantaba en el coro, con el Orfeón, porque estuve una temporada con ellos, con el Orfeón Donostiarra. Reforzándolo también.
Por
este curso que hice.
Reforzando al mejor coro amateur del mundo, digámoslo así de claro.
En este curso que los conocí a través de Félix Lavilla y fue espectacular. Dije, qué cosa más. 3 horas y media de oratorio.
Uh-huh.
Espectacular.
Muy bien.
Música francesa.
Uh-huh. Bien. Como vemos, la música no tiene barreras, desde luego. Y los idiomas no son un problema para ello. Beatriz Gimeno, pues muchísimas gracias por haber acercado a esta hora de la tarde a los estudios de Aragón Radio.
Uh-huh.
Y que aquí tienes tu casa, que para
gracias,
lo que quieras,
gracias,
los micrófonos de Aragón Radio y de este auditorio están abiertos para vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias.
Esperamos vernos muy prontito. Y bueno, nos vamos a despedir. Yo creo que es un papel que no lo has cantado nunca escénicamente, ¿no?
No, cuando hice Carmen hice Mercedes.
Ajá.
Era la amiga de Carmen.
Uh-huh. Pero yo creo que
lo
podrías hacer sin ningún problema, porque
también
desde
es
luego
una cosa, también sería
tu voz es la de Carmen absolutamente,
sí.
Así que bueno, con esa Carmen de Bizet en la voz de Beatriz Gimeno, acompañada por Juan Antonio Álvarez Parejo, nos despedimos de todos ustedes, amigos oyentes. La semana que viene volvemos a estar con un nuevo programa. Hasta entonces, les dejamos con Carmen. No se olviden de ser muy felices. Nos oímos. Lui pas.
Son las 4 de la tarde.